el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una. Miércoles 14 de agosto. Como siempre es obligado, mil gracias por elegirnos y por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. 7 años ha perseguido el Real Madrid el fichaje de Mbappé. Pues bien, hoy en Varsovia y con el número 9 a la espalda, vestirá por primera vez de blanco. El sueño de Florentino se verá cumplido por fin. Y debutará con un título en juego, la Supercopa de Europa, el primer eslabón del deseado septete, contra el Atalanta de Gasperini, un rival de cuidado por su modo de jugar ambicioso y ofensivo. Todos los focos iluminarán pues a Mbappé, Valverde, Carvajal y Ancelotti sobre el francés.
Es de los mejores del mundo, creo que viene a aportar mucho, creo que seguramente va a dejar una huella en este club.
Me ha tocado sufrirle enfrente varias veces y bueno, como compañero corroboro que es un grandísimo jugador y que creo que nos va a ayudar muchísimo a hacer una gran temporada.
Está focalizado en el entrenamiento, motivado, se entrena bien, demuestra calidad extraordinaria.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes del Toro. Pues hoy, 14 de agosto, muchos, los más afortunados, hacen las maletas para salir de viaje. Coincide con el inicio del puente de agosto, con el cambio de quincena, la Dirección General de Tráfico prevé más de 8 millones de desplazamientos de largo recorrido por las carreteras de toda España. En la Comunidad de Madrid hay previstos 1,5 millones de vehículos, se intensificarán los controles de alcohol y drogas que se van a prolongar durante la semana del 19 al 25 de agosto. En cuanto al transporte público, desde hoy se cierra temporalmente la estación de cercanías de Recoletos debido a obras de mejora. Durante 6 días los trenes de 5 líneas no podrán circular entre Atocha y Nuevos Ministerios a través de Recoletos, lo que implica cambios significativos en los trayectos. Dice el ministro Óscar Puente que mientras se trabaja en las infraestructuras seguirá habiendo incidencias. Declaraciones en Onda Cero.
Es una conjunción de circunstancias en un momento complicado porque bueno, estamos en plena renovación de nuestra red con inversiones que no tienen precedente en la historia de nuestro país. Eso ocasiona evidentemente problemas porque estamos haciendo compatibles esas reformas con la prestación del servicio.
La Comunidad de Madrid ha hecho esta mañana un balance positivo de la campaña contra incendios en lo que llevamos del verano. En estos meses ha ardido en la región 1,000 hectáreas, aunque de ellas solo 100 han sido de arbolado. La prevención y el buen hacer de los bomberos han sido clave. Carlos Novillos, consejero de Medio Ambiente.
Estamos cercanas a las 1,000 hectáreas que han ardido, 100 hectáreas más o menos de arbolado, por tanto pues se ha conseguido limitar el impacto, como digo, en el arbolado, que es pues las zonas de mayor valor ecológico, y estamos cercanos a ese 80%, como digo, de eficacia en la respuesta, dejando en conatos esos incendios y con un número de incendios que es un poco superior a la media de los últimos años.
Y estamos pendientes de 76 españoles que aguardan a esta hora en Vietnam una solución. Llegaron hasta allí después de haber contratado su viaje para las vacaciones, pero se han encontrado con que la realidad nada tiene que ver con lo que firmaron.
Estamos 76 españoles aquí en Hanoi. Hemos llamado a la embajada y ha venido el embajador y tal para constatar que bueno, todos los servicios que habíamos contratado, pues bueno, pues aquí dicen que no los tenemos. De tal forma que hemos tenido que volver a pagar el hotel y ahora estamos, llevamos toda la mañana esperando a ver si se resuelve el tema, que en principio no se ha resuelto.
A partir de las 2 del Toro daremos todos los detalles y también vamos a hacer un repaso a las fiestas patronales que se celebran en la región, sin olvidarnos, eso sí, de la previsión del tiempo para estos días.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Gabriel Fernández, Elena Castro, se ocupan de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la 1 os contamos las noticias del deporte. Enseguida los detalles, ahora lo más llamativo del día. Se alza el telón de la temporada para el Real Madrid. A las 9 de la noche se mide en Varsovia al Atalanta de Bérgamo. La noticia en la víspera fue la lesión de Camavinga tras un pisotón involuntario de Tchouaméni. Lesión de rodilla. Está descartado que sea grave, pero puede estar varias semanas fuera. Se está sometiendo a pruebas en este momento allí en Varsovia. Todos los ojos puestos en Mbappé, que salvo sorpresa estará en el once inicial. Día cero para Ancelotti, que tiene a su cargo una gran plantilla para afrontar una temporada súper exigente y con un calendario extenuante. Carleto ironizaba sobre las vueltas que le ha dado a quién elegir para jugar por delante de otros durante las vacaciones.
Que tengo un problema muy corto. Todo el verano he pensado que voy a poner y que no voy a poner. Me ha arruinado las vacaciones, yo creo. Es la cosa más sencilla. Este problema aquí no existe porque tenemos un montón de partidos. Obviamente no puedo pensar que van a jugar 70 partidos, siempre lo mismo 11.
El rival, la Atalanta de Bérgamo, llega con bajas importantes y tras una pretemporada poco feliz, pero nadie olvida su gran nivel en la pasada Liga Europa, donde acabó goleando en la final al Leverkusen de Xavi Alonso. Este es Gasperini, su entrenador, admirador de Ancelotti.
Lo que ha fatto Carlo en questi anni.
Lo que ha hecho Carlo en los últimos años está ahí para que todo el mundo lo vea. Es uno de los entrenadores más exitosos del mundo, lo ha hecho con muchos equipos diferentes. Indudablemente es un referente para todos los entrenadores y sin duda representa más que nadie el entrenador ganador de Italia.
En el Atlético de Madrid ya se entrena aquí en Majadahonda Samu Omorodion, mientras que Gallagher ha vuelto a Londres. Su traspaso no está descartado, pero los clubes siguen negociando con Joao Félix en la ecuación. Hace un ratito ha comenzado la presentación de Robin Lenormand como nuevo jugador del Atlético. Primeras palabras del francés, eligió al Atlético.
Porque yo creo que era dar un paso adelante en mi carrera. Yo creo que el Atlético es un gran club que ha demostrado en los últimos años la manera que tenía de competir en cada competición, y yo es lo que buscaba, un equipo que me permitía dar un paso adelante en mi carrera.
Por cierto, Black ha comenzado hoy a entrenarse con el grupo, preparándose pues para llegar a Villarreal. Había mucha expectación por escuchar al técnico del Getafe, José Bordalás, que hoy ha ofrecido su primera conferencia de prensa de la temporada, dado que mañana debutan en Liga en San Mamés. El club tiene serios problemas con el límite salarial y a esta hora luce una plantilla corta y descompensada. De hecho, aún no ha inscrito en la Liga ninguno de sus fichajes. Bordalás se ha mostrado tranquilo y no ha querido alzar la voz.
La pretemporada está un poco condicionada por la falta de efectivos, pero bueno, todavía queda mercado y debemos ser optimistas y esperar. El club ya sabe las necesidades que tiene el equipo, no el entrenador, sino el equipo, y bueno, confiemos en que al final lleguen.
El Leganés vive con emoción los días previos a su redebut en primera. Anoche su entrenador y su capitán daban el pregón de las fiestas de Nuestra Señora de Butarque. Hace unos minutos arrancó la presentación de sus dos últimos fichajes, Dimitrovic y Óscar Rodríguez. Este es el técnico, Borja Jiménez, en declaraciones a Telemadrid. Dice que aún le faltan 6 o 7 fichajes.
Sí que a nivel numérico, pues estoy convencido de que nos quedan 6 o 7 jugadores por firmar todavía. Nos queda un poquito de todo, es intentar mejorar en todas las posiciones, porque estamos a nivel numérico cortos de efectivos.
El Leganés juega el sábado en Pamplona y el Rayo lo hace el domingo en San Sebastián contra la Real Sociedad. Álvaro García, Raúl de Tomás y Johnny Montiel siguen sin entrenarse con el grupo. RDT arrastra una lesión en el pubis. El club tiene inscritos a 23 jugadores. De los nuevos, solo falta por inscribir a Pelayo Fernández. El Fenerbahce de Mourinho no estará en la próxima Liga de Campeones. Anoche cayó en la tercera eliminatoria previa al empatar a 1 en casa tras haber perdido la ida 2-1 contra el Lille francés. Forzó la prórroga en el minuto 90, pero luego cayó con un gol de penalti en el 116. Territorio Madrid al tanto, la agrupación deportiva Parla ha anunciado esta mañana que la próxima temporada jugará en tercera federación, ocupando la plaza del Ursaria. Ya ha recibido la resolución del juez único de competición. Master 1000 de Cincinnati de tenis. Alcaraz conocerá esta noche a su primer rival, que saldrá del que gane el choque entre Popirín y Monfils. Popirín viene de ganar el Master 1000 de Montreal. Entran hoy en liza Jaume Munar y Pablo Carreño. Ya está fuera Davidovich, que perdió frente al americano Tiafoe. En chicas, esta tarde a eso de las 5, debuta Paula Badosa contra la americana Sters, la número 46 del mundo. Y ya ha comenzado a entrenar el Movistar Inter, nuestro emblemático club de fútbol sala. Afrontan una larga pretemporada en la que disputarán hasta 9 amistosos. Con motivo del Mundial de Uzbekistán, la liga no comenzará hasta el 12 de octubre. Tras la decepción liguera del año pasado, cuando cayeron en cuartos de final, su entrenador Alberto Riquer se fija objetivos ambiciosos, los que corresponden a la historia del club.
Bueno, los objetivos son los máximos, los acostumbrados aquí en el club por historia, y bueno, pues intentaremos aspirar a lo máximo en cualquier participación en cualquier torneo y bueno, desde hoy por supuesto que con esos objetivos claritos en la cabeza.
1:10, comenzamos con el primer título en juego esta noche en Varsovia, Real Madrid-Atalanta, Supercopa de Europa. El partido lo contamos en directo a partir de las 8:30 de la tarde a través del 101.3 y del 106.0 de la frecuencia modulada. La noticia en el partido en la víspera fue la lesión de Camavinga. Este fue el momento. Llamaron mucho la atención los gritos del futbolista francés tras el pisotón de Tchouaméni. Los gritos de Camavinga no hacían presagiar nada bueno. Afortunadamente ya en las primeras exploraciones se descartó una gravísima lesión, es decir, la rotura del cruzado. El Madrid lleva 3 en lo que va de pretemporada en 3 chavales de la cantera. El año pasado se lo rompieron Courtois y Álava. En fin, las experiencias eran realmente negativas. Afortunadamente la lesión es menos grave, pero estamos hablando, Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, hola, buenas tardes.
¿De cuántas semanas de baja? Porque se ha sometido a pruebas esta misma mañana en Varsovia.
Eso es, ya es oficial el diagnóstico. Lo que sufre Camavinga es un esguince, un fuerte esguince del ligamento colateral interno de la rodilla izquierda, pero no hay rotura de cruzado, que era lo que más se temía ayer en el momento de esta lesión, en ese encontronazo que tuvo con su compañero, con Tchouaméni. Y en principio nos dicen que el pronóstico le va a tener de baja en torno a las 6-7 semanas. Es decir, que por supuesto se pierde todo el tramo inicial de la temporada, no va a jugar ni un partido de liga del mes de agosto. Y previsiblemente, si todo va bien, podría volver después del primer parón de selecciones del mes de septiembre. Vamos a ver cómo está para los primeros partidos de la Liga de Campeones, que son para mediados de septiembre, un poco justo.
Eso es un mes, Carlos.
Sí, no,
yo creo que finales de septiembre como mínimo.
Por lo menos, sí. Estamos hablando de que casi te metes en octubre ya seguro, con todas. Pero bueno, del mal, creo yo, el menos, porque al final no es una lesión de gravedad, de lo que le pasó a estas alturas de temporada del año pasado a Courtois o al propio Militao. Álava le pasó luego en el mes de diciembre. Así que esguince fuerte, ligamento colateral interno rodilla izquierda, entre 6-7 semanas de baja.
Y la jugada es desgraciada, hay un pisotón de Tchouaméni en el tobillo y el problema es que en el pisotón de tobillo se produce la torsión de la rodilla, Carlos, y ahí está el auténtico peligro de la lesión.
Sí, él de repente, es una jugada muy habitual en Camavinga, de repente se frena en seco como para hacer un cambio de sentido. En este sentido, el que le va tapando, el que le está marcando es Tchouaméni, y al intentar estirar la pierna para arrebatarle la pelota, con tan mala suerte de que le pisa en el tobillo y eso hace que le doble la rodilla hacia adentro y le produce este fuerte esguince que, insisto, de momento se ha quedado solamente en eso, en una lesión moderadamente grave, pero no inmensamente grave, que hubiera sido de la ruptura del cruzado.
Iván Pérez es comentarista aquí en Onda Madrid. Esta noche va a comentar el partido junto a Dani García Lara y todo el equipo, con Miguel Ruiz al frente. Y ha sido futbolista profesional muchos años. Ha visto la imagen y quiero preguntarle, Iván, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Has visto la imagen con detenimiento? Pudo ser peor, ¿eh?
Pues mira, viendo la imagen, la verdad es que es una buena noticia que solo esté 6-7 semanas fuera de los terrenos de juego. Porque es durísima. Solamente el verla cuando produce el pisotón Tchouaméni, creo que la torsión de la rodilla y los gritos que pega llaman a ser una lesión importante, que ya te digo que la buena noticia es que si son 6-7 semanas, creo que podría haber sido bastante peor, ¿no?
Hay un gesto, Carlos, de Ancelotti al fondo de la imagen, sí, en el que tira al suelo el cronómetro como diciendo, no es posible, ¿otra vez vamos a pasar por lo mismo?
Claro, bueno, y es que él ha pasado recientemente con Joan Martínez.
El viernes pasado.
Con el chaval de la cantera, el central, del que hablan maravillas, que es un chaval muy joven pero que tiene unas condiciones extraordinarias, y el viernes pasado se produce la misma lesión del año pasado tan grave, de lo dicho, Militao, Courtois, Álava, en este caso en un entrenamiento ya después del regreso de su stage en pretemporada por Estados Unidos. Así que claro, Ancelotti ya un poco hasta las narices en el sentido de la rabia, la impotencia de decir, por favor, que no vuelva a pasarnos otra lesión de este tipo con otro futbolista, y en este caso de la importancia de Camavinga. Así que, lo dicho, de momento tendremos que esperar hasta el mes de octubre para empezar a verle con la camiseta del Real Madrid esta temporada.
Bueno, luego hablamos de plantillas largas. Entre las desgracias y el calendario sobresaturado, está claro que tienes que tener una plantilla espectacular para afrontar 7 competiciones, la primera de ellas en el día de hoy. ¿Por qué 11 inicial apuestas
Carlos, con Mbappé creo ya en el 11 titular, ¿no?
Yo creo que sí, porque, insisto, lo que hemos venido contando durante esta semana y la pasada, Ancelotti además lo dejó claro en una de las últimas comparecencias, él siempre este partido de Supercopa de Europa lo toma como el colofón, la guinda a lo que fue la temporada pasada y siempre intenta poner un equipo lo más parecido posible a la final de la Liga de Campeones, en este caso la de la temporada pasada frente al Dortmund, como no están Nacho y Kroos, el sustituto de Nacho es Militao, y el sustituto de Kroos, pues sinceramente creo que va a ser Mbappé, no por posición, porque el sustituto del lesionado Camavinga va a ser Tchouaméni, pero va a ser Mbappé porque la otra opción sería Modric. Pero a mí que Modric ayer no estuviera en la conferencia de prensa
es una pista.
En el partido previo, siendo el primer capitán del Real Madrid de esta temporada, me da que hoy no va a ser titular. Así que Courtois portero, Carvajal, Militao, Rüdiger, Ferland Mendy defensa. Creo que va a jugar en principio con dos pivotes, más o menos, Valverde y Tchouaméni. Línea de tres con Rodrigo, Vinicius y Bellingham. Y arriba Mbappé. Aunque yo estoy seguro que de los de arriba del Toro luego en ataque van a permutar muchísimo sus posiciones. Sí. Y veremos seguro a Vinicius más en el centro, Mbappé más a la izquierda. O incluso con Rodrigo de falso 9 y Mbappé en la derecha.
Es la primera elección que se le plantea a Ancelotti. El primer 11 de las muchas que va a tener durante la temporada. Le preguntaban sobre si se rompe la cabeza para hacer el 11. Bromeaba y luego ya respondía en serio.
Que tengo un problema muy gordo. Todo el verano he pensado que voy a poner y que no voy a poner. Me ha arruinado las vacaciones. Yo creo que es la cosa más sencilla, porque el jugador es bueno. Al final van a jugar y van a aportar. Y después, si tú lo tienes bueno e inteligente, aún más fácil. Creo que este problema aquí no existe, porque tenemos un montón de partidos. Obviamente no puedo pensar que van a jugar 70 partidos siempre lo mismo 11, teniendo en cuenta que el año pasado lo que han jugado menos han sido lo que han aportado mucho, muchísimo al equipo, lo que empezaban desde el banquillo. Puede ser una llave también este año de sacar partidos con jugadores que empiezan en el banquillo y que entran en el campo después.
Una gran verdad esta última, ¿eh? Nos centramos mucho en el once inicial y luego al final los partidos se resuelven en muchísimos casos con los 3-4 que salen en la última franja del partido, ¿eh?
Claro, es que el año pasado, simplemente a recordar los partidos de Brahim, los partidos de Joselu, que participó todavía incluso menos que Brahim. Incluso si nos vamos a la zona de la defensa, al principio de temporada se lesiona Militao y ahí entra Álava y Nacho, que Nacho en principio tenía el cartel de cuarto central seguramente y al final acaba siendo titular en la final de la Liga de Campeones junto a Rüdiger. Hay casos y casos, Vinicius también estuvo un par de meses lesionado, con lo cual, como dice Ancelotti, es trascendental tener 16 y este año yo creo que alguno más que jueguen muchísimo porque la temporada te lo va a demandar seguro.
Debuta Mbappé con la camiseta del Real Madrid. Dani Martín, buenas tardes.
Buenas tardes.
Me pregunto cómo fueron los anteriores debuts de Mbappé con el Mónaco, con el PSG o con la selección francesa.
Pues fueron normalitos. Debutó primero con el Mónaco como profesional el 2 de diciembre de 2015 con 16 años en un partido contra el Caen que acabó con empate a 1. Jugó muy poquito, entró en el 88, por cierto, sustituyendo a un viejo conocido madridista, Fabio Coentrao, pero como digo, jugó muy poquito, apenas 6 minutos que no le dio.
Extremadamente joven, claro, 16 años.
Un niño prácticamente. El siguiente fue con la selección francesa el 25 de marzo de 2017, ya con 18 años, en un partido de clasificación para el Mundial de 2018 ante la selección de Luxemburgo, acabó con victoria 1-3 para Francia, salió de suplente, pero entró en la segunda mitad en el minuto 77 y el último con el Paris Saint-Germain el 8 de septiembre de 2017, con 18 años también, fue una victoria ante el Metz por 1-5, ahí sí jugó de titular los 90 minutos y además marcó gol.
Ingresa Mbappé en un vestuario lleno de gente con la alforja repleta de títulos y viene con la humildad de un príncipe entre reyes, tal vez.
Bueno, sí, fue una pregunta ayer un poco retórica que le hicieron a Carlo Ancelotti en tanto en cuanto, pues eso, venía un poco en el plan más modesto posible, teniendo en cuenta que en los últimos años ha sido catalogado como uno o como el mejor futbolista del mundo a nivel individual. Bueno, ponerse esa piel un poco de futbolista, en este caso, por debajo de los que están en el Real Madrid, teniendo en cuenta que el Real Madrid de estas temporadas lo ha ganado todo sin él y él viene a incorporarse a ese equipo. Así que lo de príncipe y rey, Ancelotti lo dejaba de un lado.
Por lo visto, en estos años es un ambiente muy sano, muy limpio. Creo en gran parte determinado da la presencia de los jugadores que están más aquí, como Dani, como Carvajal, como ha sido Nacho, como ha sido Kroos, como es Modric, como va a ser Valverde, como es Lucas Vázquez.
No hay príncipe rey, hay un grupo de jugadores, obviamente que cada uno de estos con calidades distintas, que han sido capaces de meter toda esta calidad junta al servicio del equipo. Es exactamente lo mismo de lo que queremos lograr esta temporada.
Iván, ¿qué esperas esta noche de Mbappé y qué esperas del encaje junto a Vinicius y Rodrigo, por ejemplo?
Bueno, yo creo que el encaje, yo creo que va a encajar perfectamente, ¿no? Creo que sí que va a haber un intercambio de posiciones, porque Mbappé en el París sí que ha jugado delantero, ha jugado en banda izquierda, y Vinicius también lo ha hecho así en la temporada pasada. Yo creo que van a intercambiar posiciones. Creo que Ancelotti le va a dar libertad de movimientos. Lo único que malo que me preocupa a mí con el cambio de posiciones es que a mí como delantero me gusta que siempre que haya una presencia en el área. Y es verdad que el año pasado, en algún movimiento que hacía Rodrigo con Vinicius, es verdad que yo echaba en falta, lo decíamos en las retransmisiones, haber un 9 fijo, ¿no? Que alguien siempre tiene que haber en el área. Es lo único que me preocupa del intercambio de posiciones, pero creo que ellos van a tener total libertad de posiciones para intercambiarlas. Seguramente Vinicius saca delantero, Mbappé está a la izquierda, incluso con Rodrigo también si juegan finalmente los tres. Pero bueno, yo creo que ese va a ser el rol, ¿no? Que yo creo que el entrenador quiere de ellos.
Y con Bellingham más atrás, más en el mediocampo, más alejado en este caso del área, aunque con mucha libertad de movimiento, eso sí.
Sí, lo que pasa es, bueno, Bellingham va a retrasar su posición, seguramente con la llegada de Mbappé. Pero igual, seguro que Ancelotti le dice que pise el área, ¿no? Porque al final los goles de Bellingham, sobre todo en el inicio de liga, fueron súper importantes, son muchísimos puntos. Es un jugador con muchísima llegada y con muchísimo gol. Entonces, en caso de retrasar su posición, no tiene por qué no pisar el área, ¿no? O sea, a lo mejor seguramente tenga otra función, que la va a hacer muy bien, porque es un jugador muy creativo, muy potente. Y luego también es muy solidario con el esfuerzo, ¿no? No por jugar ahí arriba. Es un jugador que hacía muchísimos kilómetros en jugando la posición que jugó la temporada pasada. Pero bueno, aunque retrase su posición, estoy seguro que Ancelotti le va a decir lo mismo que el año pasado, que tiene que pisar el área, ¿no?
Dos entrenadores muy veteranos, Ancelotti 65 años, Gasperini 66, se conocen desde hace mucho tiempo. Incluso se sacaron juntos el título de entrenadores. Coincidieron en la Juventus en el año 99. Hemos escuchado en el prólogo a Gasperini hablando sobre Ancelotti, deshaciéndose en elogios. Este es Ancelotti sobre Gasperini.
Gasperini es un entrenador con mucha experiencia, un amigo. Hemos trabajado juntos en Juventus, hemos hecho el curso de entrenador juntos. Tengo buena relación con él. Es un entrenador tácticamente muy bueno. Mañana creo que va a ser para nosotros un partido difícil. También si Atalanta tiene bajas, creo que va a ser un partido competido.
Llega con bajas importantes la Atalanta, el campeón de la Liga Europa. Es un equipo muy ofensivo que te intenta apretar mucho arriba, lo que pasa que también deja mucho espalda a la defensa o muchos huecos a la espalda de la defensa. ¿Cómo llega la Atalanta y con qué bajas llega hoy, Dani?
Pues llega un poco en cuadro, la verdad, lo veníamos comentando estos días, hasta 6 bajas, las más importantes, la de Scamacca y Scalvini, también no estarán Zaniolo por lesión, Koun Meines y el Vilalture aclarando su futuro y Toloi, y sí que es verdad que yo creo que vamos a ver un equipo menos ofensivo que contra el Bayer Leverkusen en la final de la Europa League, que dio un poco la sorpresa, y lo que más destacaría del equipo italiano es el apartado ofensivo, precisamente, con Ademola Lookman, aquel jugador que marcó el hat-trick en la final de la Europa League en la pasada temporada, hizo 11 goles y 7 asistencias, también De Ketelaere, con 10 goles y 8 asistencias, y Retegui, jugador argentino-italiano que han fichado del Genoa, que marcó 7 goles la pasada temporada. Como digo, llega un poco, pues bueno, sin el cartel de favorito, pero ¿por qué no? Al igual que hicieron la temporada pasada.
Carlos, tuviste no hace mucho tiempo enfrentamientos en Champions contra el Atalanta. Es un partido distinto a otros, porque es un equipo que te juega muy arriba, que se expone mucho y que va a dar lugar a un partido muy espectacular, seguramente.
En teoría, sí. Es verdad que en esta fase de la temporada, casi pretemporada, físicamente seguramente no van a estar bien. Eso tampoco seguro. Lo va a estar el Real Madrid, no va a estar a tope, y eso seguramente les pueda mermar a la hora de practicar su juego de presión, casi diría que individual, por toda la cancha, muy arriba. Eso les puede generar problemas si el Real Madrid supera con cierta facilidad la primera línea de presión, pero en cualquier caso no tiene nada que ver con el prototipo de equipo italiano, Catenaccio y de gente que se cierra muy atrás. Así que creo que va a ser un partido divertido, teniendo en cuenta las condiciones, es pretemporada, los equipos están seguramente menos preparados, pero eso les va a dar en una fase de la segunda parte, pues seguramente menos soltura a la hora de defender, con lo cual va a estar divertido.
Y hay un par de asuntos que no tienen estrictamente que ver con el partido. El primero es el del calendario. Es el primer partido del Real Madrid, pero puede llegar a jugar 72, porque esta temporada acabará el 15 de julio aproximadamente con el Mundial de Clubes para el que llegue a la final. Carvajal, sobre este asunto.
Ningún tipo de sentido. Me reitero en declaraciones que he hecho anteriormente. Es imposible que podamos mantener un nivel óptimo y máximo rendimiento teniendo viajes con la Intercontinental, con un Super Mundial de Clubes que cuando acaba la temporada te aleja un mes de casa, cruzando un continente, con fechas FIFA entre medias. Y es imposible, si llegásemos a todo, rendir 72 partidos. Los estamentos oportunos deberían analizar esto, porque es prácticamente imposible. Los partidos bajan de nivel y lo que lo sufrimos somos nosotros, ¿no?, y nuestras familias.
Pero aquí cada organización va a lo suyo, cada vez hay más competiciones y los calendarios son cada vez más exigentes. Iván, se necesita una superplantilla para equipos como el Madrid, el Atleti, el Barça, etcétera, ¿eh?
Sí, se necesita el entrenador que tenga muchísimas posibilidades de poder mirar para atrás y que tenga un recambio en el banquillo para poder jugar. Mira, el Real Madrid, el éxito de uno de los éxitos del Real Madrid del año pasado fue la plantilla. O sea, al final, cuando nadie se lo espera, sale Lunin, sale Brahim, sale José Lu, todos cumplen y al final el Real Madrid queda campeón de Liga y de Champions y tal. Lo que pasa es que es lo que dice Carvajal, al final no piensan en sus familias, no piensan en posibles lesiones, no descansan, el jugador pues se fatiga incluso mentalmente, porque estás miércoles, domingo con aviones para una para otro. Imagínate los que juegan con la selección, pues los que acaban han terminado...
Los sudamericanos.
Claro, o sea, es una locura para el futbolista... En los tiempos que corren ahora mismo, jugar 70 y tantos partidos me parece una auténtica locura.
Total. Y luego está el asunto de Vinicius, que ya contábamos ayer, ese acercamiento hacia los representantes de Vinicius con esa macro oferta de 1.000 millones por 5 temporadas. Le preguntaron a Ancelotti, que se ejercía como portavoz del equipo blanco, y esto decía.
No hay nada, porque no hay absolutamente nada, porque son solo especulación en este momento de mercado que cierra el 31 de agosto, más solo una especulación y nada más.
Y yo digo una cosa, Iván, y si llegan a ponerte 1.000 kilos por 5 temporadas, juegas en el Madrid, tienes 24 años y lo que tú quieras. Pero tú, ¿qué haces, Iván?
Pues hay dos casos. En el caso de Vinicius, yo está claro que yo no me voy del Madrid nunca. Nunca, porque al final estoy en el mejor equipo del mundo, estoy feliz, estoy jugando con mi selección, estoy ganando títulos con mi equipo. No es un problema de dinero, porque no es un problema de dinero. Y en el caso del Madrid creo que es un rumor. No sé si es verdad que están dispuestos a poner esa cantidad de dinero, pero yo creo que el jugador lo tiene claro. Luego está en el que hemos hablado, se ha hablado mucho, el caso del chico este del Celta.
Sí, Gabri Veiga.
Gabri Veiga, que bueno, al final es un chico joven, tiene su vida resuelta, su familia, sus hermanos, gana dinero, tiene la posibilidad de volver, porque es joven, tiene la posibilidad de volver con... Bueno, pues con una caja que al final, en lo económico tienes tu vida resuelta y en lo deportivo creo que puedes seguir jugando al fútbol a un cierto nivel. Es verdad que luego renuncias también, porque me parece que estás jugando a la selección sub-21. Bueno, renuncias a una cosa porque el fútbol aquí no tiene repercusión, pero en el caso de Vinicius yo creo que él lo tiene clarísimo. Está en el mejor sitio, en el mejor momento y en el mejor equipo del mundo en el que puede seguir creciendo como futbolista para ganar títulos a nivel... personales y a nivel como equipo, ¿no?
Carlos, cortito de pie, si tú eres Florentino y te ofrecen 400 kilos por Vinicius, ¿tú lo vendes o no lo vendes?
No lo vendería, salvo que el jugador me pidiera irse, porque yo creo que el Real Madrid es un club que ha gestionado de una manera fabulosa en los últimos años la salida de grandes futbolistas, porque han querido irse ellos, y el Madrid no les ha puesto en ningún momento el cartel de intransferible. Se ha ido Cristiano, se ha ido Sergio Ramos,
Xavi Alonso,
se ha ido Casemiro, se ha ido Xavi Alonso, se ha ido Varane, más atrás se fue Di María, se fue Özil, se fue Morata fueron 70 millones, al Chelsea. Sí. Me refiero que en este sentido yo creo que Florentino Pérez, su estrategia es extraordinaria en los últimos años y él lo tiene ya muy claro. Si el futbolista le pide irse, creo que no le iba... Hombre, con una cantidad de por medio, bueno, de acuerdo a su valor futbolístico, como pasó con Cristiano en su momento, Pero desde luego yo creo que ahora mismo, como dice Iván, ni está el Real Madrid por dejarle marchar, ni está Vinicius por querer marcharse.
Últimos detalles, ¿cuántos madridistas en el estadio?
Pues mira,
menos, Carlos,
yo creía que iban menos, pero nos confirman esta mañana desde el Real Madrid que de Madrid viajan 4.000 desde España. Eso aparte de lo que son peñas de Centro Europa, cercanas a Polonia, que hay muchos madridistas por allí repartidos, así que yo creo que va a haber una presencia cercana a los 10.000 madridistas entre una cosa y otra en el Estadio Nacional. Está todo vendido, más de 56.600 espectadores, todo lleno, así que en ese sentido, francamente fantástico el ambiente que se va a registrar a las 9 en punto de la noche. Recordemos que en esta final o en esta Supercopa no hay prórroga.
Vamos a penaltis.
En el caso de que haya 0-0, 1-1, empate, en cualquier caso habrá tanda de penaltis, que pita un suizo, Sandro Scharrer, y que esta final, bueno, como viene siendo habitual en las competiciones UEFA, se juega con toda la tecnología, línea de gol, VAR y, por supuesto, fuera de juego, semiautomático.
Y que el Real Madrid, Dani, busca su sexta corona de Supercopa, que nadie ha conseguido en Europa eso todavía, ¿eh?
Nadie, solo tienen 5 Madrid, Barça y Milán, y buscará la sexta. Ha participado en 8 ocasiones, el balance es positivo, 5 victorias, 3 derrotas. La primera victoria llegó en el 2002 ante el Feyenoord por 3-1. La segunda, en 2014, 2-0 en Sevilla, con doblete de Cristiano Ronaldo. 2 años más tarde, en 2016, también ante el Sevilla, la misma final, 3-2 a favor de los madridistas. La cuarta, en el 2017, se ganó 2-1 al Manchester United, y la más reciente, el Real Madrid le ganó al Eintracht de Frankfurt 2-0 con goles de Alaba y de Karim Benzema.
Esta noche te escuchamos a partir de las 8:30. Iván, un abrazo, mil gracias.
Un abrazo.
Vamos con el Atleti.
El partido de la una en Onda Madrid. Esto es otra historia.
Este verano, todos los domingos, si tú pones el calorcito...
Mejor el ventilador,
Venga, repite, sí. O el ventilador, venga.
El aire acondicionado.
Sí.
Los domingos...
Tienes una cita con Madrid.
Su historia, lugares, personajes, libros...
Música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
Pues ya lo sabes, todos los domingos este verano, si tú pones el aire acondicionado...
El ventilador o el pai-pai.
O el pai-pai el abanico...
Ya está.
Nosotros ponemos la historia.
Soy Miguel Ángel Vázquez.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
¡De verano!
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
Bueno, quedaos con la primera noticia de la tarde que os ofrecía Carlos hace unos minutos. 6-7 semanas de baja Camavinga, fuerte esguince en la rodilla izquierda. Vamos con el Atlético de Madrid, que ha presentado a Robin Lenormand hace un momentito como nuevo futbolista del equipo rojiblanco. Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Una fuerte inversión del Atlético, son 34 millones y medio más 5 en variables, futbolista consolidado, internacional, titular, en fin, viene para ser uno de los jefes de la defensa, está claro.
Sí, 27 años, un central procedente de la Real Sociedad, conoce bien la Liga Española, tal vez está mejor... en su mejor momento futbolístico y que ha firmado hasta el 2029 con el conjunto rojiblanco. Presentación en el Estadio Metropolitano que ha hecho, como no, el presidente de la entidad, Enrique Cerezo.
Todos hemos podido comprobar en su despedida en San Sebastián el cariño que le tiene. Un gran cariño ganado a pulso por su profesionalidad dentro y fuera del terreno de juego y por su personalidad. Robin, te aseguro que con estas dos características y tu trabajo, aquí vas a triunfar seguro. Este verano todos hemos disfrutado también de su magnífico papel con la selección española y del título conseguido para nuestro país. Es un orgullo que a partir de ahora defiendas también los colores de la camiseta rojiblanca.
Y luego subió al estrado, como no, Robin Lenormand, que habló para los medios de comunicación. Y la primera pregunta, prácticamente sin anestesia, con el fichaje de Robin Lenormand, el fichaje de Sorlo, también el de Julián Álvarez. ¿Este Atlético de Madrid debe luchar por títulos?
Yo creo que el grupo es muy fuerte. Lo he visto ya entrenando. Hay un grupo con muchísima calidad. Un entrenador que ya ha demostrado la calidad que tiene también. Entonces, bueno, yo creo que hay que mantener la cabeza fría, ir partido a partido, trabajar duro como lo estamos haciendo y luego pues ir a ganar los partidos. Y ya luego veremos dónde podemos llegar, pero ganas no va a faltar.
Me gustaría saber
¿Por qué eliges venir al Atlético de Madrid? Muchas gracias.
Bueno, porque yo creo que era dar un paso adelante en mi carrera. Yo creo que el Atlético es un gran club que ha demostrado en los últimos años la manera que tenía de competir en cada competición. Y yo es lo que buscaba. Un equipo que me permitía dar un paso adelante en mi carrera.
¿Cómo esperas una temporada tan larga con tantos partidos, parones de selecciones?
Bueno, es verdad que hemos visto en los últimos años que cada año hay todavía más partidos. Es verdad que hace parte del trabajo. Estamos trabajando todos para poder eso, mantener el físico y mentalmente estar preparado para estar preparado a todos los partidos. Luego está claro que cuando hay tantos partidos pues hay altibajo, pero bueno, yo creo que tenemos un grupo muy fuerte y yo creo que luego es gestionar el grupo, pero estamos tranquilos.
¿Crees que el año pasado el Atlético de Madrid quedó a 19 puntos del Madrid, que fue el campeón de liga? ¿Crees que este año, con los nuevos fichajes que el club está haciendo un esfuerzo por traer, hay que exigir algo más, un poco pelear la liga por lo menos?
Bueno, yo creo que, como he dicho antes, primero hay que trabajar, hacer una buena, lo que hemos hecho, una buena pretemporada y empezar del buen pie, empezar ganando este primer partido y luego pues eso, exigirnos, pero yo creo que entre nosotros los jugadores ya nos estamos exigiendo todos y luego ir partido a partido, hay rivales muy buenos alrededor también y nosotros pues eso, seguir en nuestra línea y competir y luchar como lo han hecho en los últimos años.
¿Qué es lo que más te ha sorprendido? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención, más allá de lo puramente deportivo? O sea, ¿qué has palpado en el ambiente, en el sentimiento, en lo que significa este club?
Bueno, una cosa va a ser complicado. Ha sido muchísimas cosas. La verdad que desde el primer momento el acogimiento, del staff, pero también de los compañeros, también de la calidad de entrenando, también pues yo creo que un poco el ambiente que se genera en este club ha sido espectacular. Y quería agradecer otra vez a todas esas personas hasta ahora que han cruzado mi camino en esos poco tiempos, pero han sido muy buenos feelings. Y nada, agradecer también a otra vez hoy, se ha sentido con las palabras del presidente, pues que querían que esté aquí y se agradezca.
Pues eso en cuanto a la presentación de Robin Lenormand, que luego, como no, también ha comentado que Antoine Griezmann le llamó en varias ocasiones antes de su fichaje por el...
Para convencerle.
Sí, para convencerle antes de su fichaje por el Atlético de Madrid, al igual que Diego Pablo Simeone, y cómo no, también se le ha preguntado por la defensa. El año pasado, muchos problemas defensivos tuvo
muchos
el conjunto
goles recibidos,
rojiblanco. Sí. Por eso, el fichaje de Robin Lenormand y otro central que evidentemente todavía le falta a la plantilla del Atlético de Madrid.
Bueno, yo creo que el Atlético de Madrid siempre ha sido un equipo que a nivel defensivo era de los mejores del mundo y nada, yo creo que estamos trabajando duro ahora mismo para estar fuerte este año a nivel defensivo. Estamos trabajando con el míster y nada, seguir con esa línea, con ese exigimiento entrenando y poco más.
Yo te quería preguntar un poco por el aspecto táctico, porque desde hace años Simeone juega con tres centrales, dos carrileros, ¿no? Una línea de cinco. Ya has podido entrenar con él, incluso has podido tener minutos esta pretemporada. ¿Cómo están siendo esos primeros entrenamientos con Simeone, que siempre se habla de su intensidad, y cómo te ves en ese esquema que prácticamente ya tiene asentado desde hace tiempo?
Bueno, para mí es un lujo que esté con ese míster, entrenador, pues... Yo creo que ha sido una leyenda como futbolista, pero también como entrenador, así que para mí es el mejor lugar para seguir mejorando en mi puesto. Y nada, a nivel táctico, pues ya lo veréis, pero estamos trabajando y yo pues intentaré pues dar mi mejor nivel en cualquier esquema.
Hablabas recién de la frase partido a partido, que es una frase muy característica del Cholo Simeone. ¿Qué has hablado con él y si sientes que puede ser el líder en la defensa del Cholo en una defensa que quizás tuvo problemas la temporada pasada, pero que desde que está el Cholo en este club siempre ha sido el punto más fuerte del equipo?
Bueno, yo creo que queda un mundo todavía. Hay que trabajar fuerte la semana para merecer jugar el fin de semana antes de ser cualquier líder o cualquier titular. Yo voy a pelear cada entrenamiento para estar disponible para el fin de, pero luego decidirá el míster si merezco jugar o no. Así que yo siempre he trabajado así, dar mi máximo nivel cada entrenamiento
y luego pues estar disponible para cada partido.
El Atlético de Madrid la temporada pasada tuvo varios problemas defensivos. Esto hace que ahora esté un poco centrado el foco en la defensa y en gran parte en ti. ¿Cómo te ves tú y si sientes esta presión que se está llevando hacia la defensa y hacia ti?
Yo la verdad que me siento muy, muy cómodo entrenando. Estoy ya poniéndome fuerte. El míster, como mis compañeros me están exigiendo para eso, para volver a ser fuerte a nivel defensivo. Y yo creo que es ahí que tenemos que centrarnos, en estar pues, enfocado cada entrenamiento a tener buenas relaciones entre todo el mundo, escuchar a lo que pide el míster y luego yo seguramente que los resultados vendrán.
Pues va a lucir el dorsal 24. Para mañana más presentaciones, será la de Sorloth y el viernes Julián Álvarez. Y además, ya ha anunciado el Atlético de Madrid que la próxima semana habrá una presentación conjunta en el Estadio Metropolitano, abierta al público, de todos los fichajes, jugadores y jugadoras de los primeros equipos del conjunto rojiblanco, miércoles que viene a las 9 de la noche.
Eso en cuanto a la última hora de presentaciones. En cuanto al resto de fichajes, Gallagher ya está en Inglaterra, Samu Omorodion está entrenando con el Atlético de Madrid a la espera de que se pueda desencallar todavía con Joao Félix como comodín de la operación.
Un auténtico atasco hay en esa negociación entre el Atlético de Madrid y el conjunto del Chelsea. Todo parece indicar que la llave la puede tener Joao Félix, un Joao Félix que hoy no ha entrenado con el resto de compañeros, sí, porque tiene unas ligeras molestias. Mañana nos han comentado en el club que va a entrenar sin ningún tipo de problema con los compañeros. Por cierto, el que sí lo ha hecho es Oblak.
La primera vez
desde que regresó desde sus vacaciones, pues ha entrenado hoy con el grupo, y también Samu Omorodion, que desde que regresó también desde Londres, pues ha entrenado sin ningún tipo de problemas con el Atlético de Madrid. Siguen negociando Chelsea y el conjunto rojiblanco para ver si por fin se puede desatascar todo el lío. Gallagher puede regresar a Madrid para firmar con el conjunto rojiblanco y veremos si Joao Félix definitivamente puede recalar en el Atlético de Madrid. Y una noticia de última hora, según los compañeros de COPE, el Atlético de Madrid ha llegado a un preacuerdo, a un principio de acuerdo con Lenglet para que refuerce el centro de la zaga del conjunto colchonero.
Era una de las opciones que barajaban. Él tiene un sueldo de 16 millones brutos esta temporada, ¿eh? O sea que supongo que habrá tenido que bajarlo ostensiblemente si finalmente viene al
No, desde luego, bajarlo seguro que lo ha tenido que bajar.
Esto es de última hora. Y también lo de la Tasa Carlos, que ya es nuevo jugador del Real Valladolid, el canterano, sí, del Madrid, que la temporada pasada jugó cedido en el Getafe.
Eso es. Bueno, ha habido durante todos estos días negociaciones entre Real Madrid y Real Valladolid y al final ya es oficial, se acaba de confirmar. Firma la Tasa 5 temporadas con el Real Valladolid hasta junio del año 2029 y definitivamente, como dice el comunicado del Valladolid, han alcanzado un acuerdo para el traspaso de los derechos federativos de Juan Miguel Latasa. Se había especulado en los últimos días la posibilidad de que solo fuera el 50% de los derechos y por ellos pagaría el Valladolid 2,5 millones, con lo cual por la totalidad de los derechos paga 5 millones al Real Madrid. Como digo, Latasa firma hasta el 30 de junio de 2029.
Vamos con el Getafe, que mañana debuta en Liga a las 7 de la tarde en San Mamés frente al Athletic Club de Bilbao. Había mucha expectación por ver qué decía hoy Bordalás, 12 de la mañana en la sala de prensa del Coliseum. Había dos posibilidades, un Bordalás que levantara la voz ante la situación realmente difícil del equipo, plantilla corta, descompensada, solo 11 jugadores inscritos, o un Bordalás hombre de club que mantuviera la calma, que diera un mensaje sosegado y de esperanza para el futuro. Y como era de esperar, ha pasado lo segundo. Hemos estado en la rueda de prensa, ha estado Gabriel Fernández, que ya está aquí. Gabi, buenas tardes.
Buenas tardes, José María.
Cuéntanos.
Pues sí, nos ha preguntado incluso por las vacaciones, así que imagínate lo relajado que estaba José Bordalás en esa rueda de prensa previa al partido de mañana contra el Athletic. Y claro, pues le han hecho sobre todo esas preguntas sobre cómo llega el equipo a este principio de temporada. Y la primera es que está condicionado por la falta de efectivos que tiene ahora mismo.
La pretemporada ha sido con delanteros que no eran delanteros.
Claro, hemos visto.
Ha llegado a jugar hasta centrales de delanteros.
Claro, hemos visto, por ejemplo, a Nabil, a Alderete, no estaba Borja Mayoral arriba jugando. El técnico recalca, ojo, que ya sabe lo que el club necesita y que no están pensando en una posible sombra del descenso. Sobre la temporada habla José Bordalás.
La pretemporada está un poco condicionada por la falta de efectivos, pero bueno, ahora mismo estamos centrados en el partido de mañana. Es el primer partido del campeonato, el primer partido de la jornada, y sabemos que va a ser un partido muy complicado contra un gran rival. Va a ser una temporada muy, muy dura, muy exigente, porque los equipos cada año se intentan mejorar. Y bueno, pues nosotros por diferentes motivos, pues no. Pero bueno, todavía queda mercado y debemos ser optimistas y esperar. El club ya sabe las necesidades que tiene el equipo, no el entrenador, sino el equipo, y bueno, confiemos en que al final lleguen.
¿No te da miedo que con todos los problemas de este mercado el Getafe llegue tarde a la Liga y acabe estando demasiado abajo con la sombra de segunda división?
Bueno, nosotros no estamos pensando en ello. Nosotros, y yo siempre lo he dicho, los puntos son igual de importantes los tres de mañana que los puntos del mes de mayo, ¿no? Y nuestra intención es intentar sumar el mayor número de puntos e intentar, ganar. Ese es nuestro objetivo, ¿no? Pero, bueno, todos sabemos la situación y ahora mismo pues no voy a hablar de la situación, porque es evidente y no se le escapa a nadie la situación que tenemos ahora mismo en el equipo. Pero no es momento de lamentarse, es momento de mirar al frente, de pensar en el partido de mañana, de hacer un gran partido con los efectivos que tenemos y ser optimistas.
Sobre esa situación de falta de efectivos, recordemos que ahora mismo el Getafe solo tiene 11 jugadores inscritos en la Liga, entre ellos Angeleri, por ejemplo, que no ha tenido minutos, pero lo curioso es que Bordalás está tranquilo y que las inscripciones ya llegarán. ¿Qué ha pasado esto?
Que no está inscrito ninguno de los fichajes.
Ninguno de los fichajes, y que eso ha pasado otros años. Así que sobre eso habla el técnico del Getafe.
Bueno, no es un tema que me corresponda a mí, pero estoy convencido que el club está trabajando para que no haya ningún problema y va a inscribir a los jugadores. No tengo ninguna duda, porque esto ya ha pasado temporadas atrás y finalmente, bueno, pues el club va a poder inscribir a los jugadores. No tengo, vamos, ninguna duda.
Mister, la verdad que te estoy viendo así tranquilo, estás transmitiendo un mensaje de tranquilidad y la situación no es como para estar así de tranquilo. Entonces, pienso que ¿a qué se agarra José Bordalás para tranquilizarse?
No, yo estoy tranquilo porque, bueno, veo a los chicos que tenemos en estos momentos que están trabajando francamente bien. Estoy tranquilo porque este equipo, bueno, pues podemos tener más o menos limitaciones, pero el equipo siempre, y es lo que va a hacer, lo va a dar todo. Frente vamos a tener un grandísimo equipo como es el Atleti. Y bueno, pues a competir, obviamente, e intentar hacer un gran partido para sacar un buen resultado. Y como he dicho anteriormente, bueno, pues el club sabe las necesidades que tiene el equipo y está seguro que está trabajando para solventar el problema que tenemos de efectivos en bastantes posiciones.
Y en esas posiciones está Borja Mayoral, que es el único delantero que ahora mismo tiene el Getafe. Ese sí está inscrito, pero no había disputado ningún solo minuto en esta pretemporada. Recordemos que ha estado a punto incluso de salir, de marcharse a la Real Sociedad, al Villarreal.
Y no lo descartemos todavía,
veremos qué pasa con él. Y sobre Mayoral le hemos preguntado, y el técnico es claro, de momento cuenta con él.
Hola, Mr. Gabriel Fernández para
Hola,
Onda Madrid.
Gabriel, ¿qué tal?
Yo le quería preguntar por Borja Mayoral, que no lo hemos visto en esta pretemporada, ha tenido que tirar de otros jugadores que a lo mejor no son delanteros en la punta. ¿Va a contar con Borja Mayoral en el partido contra el Athletic? ¿Va a contar con él esta temporada?
Bueno, con Borja Mayoral contamos, es un jugador muy importante del Getafe Club de Fútbol, es muy importante para nosotros. Y bueno, en estos momentos es jugador del Getafe y ya está entrenando bastante bien y lo estamos cuidando para cuando regrese en las mejores condiciones, que es un jugador importantísimo.
Ahora, cuando le han preguntado por Mayoral, ha dicho usted que le están cuidando para cuando regrese. No sé si está para mañana.
Bueno, ahora mismo sería precipitado porque, bueno, todo requiere un proceso y Mayoral ahora mismo pues le falta muy poco, pero lo que no podemos hacer después de tantos meses es precipitarnos por el hecho de que estamos sin delantero y sería cometer un grave error. De falta, como he dicho, muy, muy poco, pero no queremos precipitar esa reaparición, ni mucho menos. Estamos cuidándole para cuando llegue, va a llegar al 100%, no tenemos ninguna duda.
y otro que sí está inscrito es el capitán Gené, pero claro, tiene una supuesta oferta desde Arabia de entre 2 o 3 millones.
¿Para el Getafe?
Para el Getafe, eso es. Ayer nos decía que no sabía qué va a hacer con su futuro. Gastón Álvarez está camino de marcharse y ahora, claro, una baja como la de Gené sería sensible. Sobre su situación, sobre la situación del capitán Gené, habla Bordalás.
Pues la verdad es que no sé la oferta, lo que sí sé es que bueno, pues el jugador pertenece al Getafe y no es un tema que me corresponde a mí afrontar. Yo he hablado con el chico está bien, está centrado, está para jugar y bueno, va a estar con el equipo mañana sin ninguna duda. Él está tranquilo y no sé al final lo que hará el club o lo que hará el jugador, pero mañana va a estar con nosotros sin ninguna duda.
Atentos a la situación del Getafe y a cuántos futbolistas pueden inscribir de aquí a mañana antes del comienzo del partido. El Leganés esta mañana ha presentado dos nuevos jugadores, Dimitrovic y Óscar Rodríguez, pero antes también vamos a escuchar al entrenador, a Borja Jiménez, porque aún faltan muchos fichajes por llegar. Elena, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Sí, el equipo vuelve a primera y estos son los problemas que siempre tiene el Lega, el tema del dinero y por supuesto lo que lleva aparejado como son los fichajes. Ahora mismo solo hay 18 inscritos en la Liga, incluidos los dos nuevos, Dimitrovic y Óscar, que han sido inscritos esta misma mañana. Y Borja Jiménez, entrenador pepinero, en declaraciones a nuestros compañeros de Telemadrid, hace esa petición de cuántos faltan por llegar.
El objetivo es el mismo que era el año pasado, que era la permanencia de los 50 puntos que tanto hablamos. Y luego fijaros cómo terminó el año, y este año el objetivo es similar, pero claro, la dificultad es por mil, va a ser muy complicado. Sabemos cuáles son nuestras carencias, dónde pueden estar, e intentaremos mostrarnos súper competitivos desde el primer día. El fútbol siempre depende de los futbolistas, a ver de aquí al final qué podemos tener en plantilla. Sí que a nivel numérico pues estoy convencido de que nos quedan 6-7 jugadores por firmar todavía, porque es un poco lo que se comentó al principio. Entonces, bueno, nos queda un poquito de todo, es intentar mejorar en todas las posiciones, porque estamos a nivel numérico cortos de efectivos y yo creo que tendremos esa capacidad. Hay que tener paciencia, sabiendo que el mercado, por desgracia, acaba muy tarde, que la competición habrá empezado y que las primeras jornadas para nosotros serán complejas.
Precisamente sobre esto se le acaba de preguntar al director deportivo, a Chema Indias. Está claro que fichar un jugador nunca es una tarea fácil, y menos con los límites salariales que tiene Leganés.
El mercado es largo, todavía nos quedan 15 o 16 días, sabemos todavía que tenemos que hacer incorporaciones. Ojalá las que vengan sean del nivel de los dos jugadores que tengo a mi lado, la verdad, y pelearemos por ello, ¿no? Por intentar hacer la mejor plantilla posible para un reto muy importante y difícil, ¿no? Que ya lo hemos vivido y que también lo hemos sufrido, ¿no? Pero bueno, número no sabría decirte, porque al final, yo siempre lo digo, ¿no? Cada jugador que llega a la plantilla te marca un poco qué jugador necesitas después, ¿no? Pues por ejemplo, en el caso de Óscar, pues con él tenemos mucha polivalencia, ¿no? Igual que con Raba, con Roberto López, igual que con Javi Hernández en la defensa, ¿no? Javi te cubre dos puestos, ¿no? Y ahí igual no tienes que firmar ya ni un central zurdo ni un lateral zurdo, ¿no? Por eso, darte números, lo que sí tenemos claro es que nos tenemos que ajustar, como bien dices, al límite salarial, que será seguramente el último de la fila. No va a ser excusa, y con ese límite salarial intentar traer los mejores jugadores posibles dentro de nuestras posibilidades, ¿no?
No sabemos nombres, pero entre las posiciones que estarían por reforzarse serían la de defensa central, lateral derecho, mediocentro, extremo y delantero.
Esos son los puestos que le faltan por cubrir. Y vamos con los nuevos. Escuchamos a Dimitrovic y a Óscar Rodríguez, un viejo conocido de la parroquia pepinera.
Indias está súper contento con la portería, lo ha dejado bien claro. Para el serbio, para Dimitrovic, fue una decisión fácil, incluso sabiendo que tenía un año todavía de contrato con el Sevilla. Se decidió por los pepineros porque han sido los que han mostrado más interés y está bastante contento con su decisión.
Como me defino yo, no sé, yo intento siempre dar lo mejor de mí, que me definen los demás. Yo siempre quiero transmitir la seguridad y ser uno más cuando toca actuar lo mejor posible y ser uno más en el equipo y hacer todo para que se ganen los partidos. Y bueno, mi trayectoria es larga, 9 años ya en España. Primeros 2 fueron aquí en Madrid cuando ya era chaval, ¿no? Con la gente de Alcorcón y con mi ex compañero Dani Jiménez, que al final me hablaba maravillas de este club y de la gente. Conozco Madrid, conozco ese club, no muy profundo, pero me hablaban maravillas todos los compañeros y la gente. Y nada, como te he dicho, la adaptación va a ser muy, muy fácil. Conozco ya a los jugadores, voy adaptándome y poco a poco soy ya uno más.
Por su parte, Óscar Rodríguez regresa a la que fue su casa entre 2018 y 2020. Llegó en su segundo año a ser el máximo goleador del equipo en primera. Todo eso ha influido en su decisión de volver.
Me trae todos recuerdos buenos porque fueron dos temporadas que todo fue recuerdos bonitos, que son especiales y nada, en especial cuando salí al campo es lo que más recuerdo. El que más cariño tengo es el que metí el primero, que fue contra el Barça y fue victoria, pero bueno, el que se recuerda mucho aquí es el contra la Real Sociedad, el de falta y bueno, con ese también me quedo. Fui muy feliz y bueno, yo regreso con muchísimas ganas, mucha confianza y bueno, es verdad que fue un año que me salió todo muy bien y bueno, a eso vengo a dar lo mejor de mí, sobre todo la confianza que aquí en el Leganés me la están dando y va a salir lo mejor posible. Bueno, con el entrenador lo primero, aún hemos hablado poco, tenemos que hablar, pero nada, en el aspecto del Leganés, es donde más feliz he sido en mi carrera y bueno, eso tiraba mucho, aparte que el Leganés es un club muy grande, muy, muy atento en todo y bueno, han peleado mucho por mí y eso también ayuda mucho.
Y de Leganés a Vallecas, el Rayo prepara su debut el próximo fin de semana.
De nuevo sesión mañanera de entrenamiento y de nuevo con tres ausencias, RDT que tiene molestias en el pubis, Álvaro García y Johnny Montiel, este último que presenta molestias en su rodilla. Actualmente el Rayo tiene inscritos en la Liga 23 futbolistas, en Barba, Gumbau y Pedro Díaz de los Nuevos, quien de momento no está es el defensa central Pelayo Fernández.
Noticia de fútbol internacional, el Fenerbahce de Mourinho se cae en la tercera previa de la Liga de Campeones, no estará por tanto en la Champions, Jorge.
Sí, el equipo de Mourinho igualó la eliminatoria en el minuto 91 con un gol en propia meta que permitía a los de Mourinho forzar la prórroga, pero en el tiempo extra contra un Lille que estaba con 10 jugadores, una mano en el 116 revisada por el VAR donde estaban Martínez Munuera, evitada finalmente por Sánchez Martínez, consumó la eliminación del Fenerbahce de Mourinho, que no estaba muy conforme con la actuación arbitral y cargó contra los españoles en rueda de prensa.
Perdemos la oportunidad de jugar contra los equipos más grandes del mundo, pero vamos a la Europa League. Y en la Europa League, si el resto no quiero decirlo, prefiero quedarme en el sí. Pero si podemos hacer una gran Europa League, con el sí. No puedo hablar más que el sí, si no, estoy en problemas.
Esta derrota envía a Mourinho y a su Fenerbahce a la fase de grupos de la Europa League y al Lille a la última ronda de los playoffs para disputar la Champions League esta temporada.
Y una muy buena noticia para terminar, el fútbol vuelve al Telemadrid, el fútbol de primera división, nos lo cuenta Javier Callejo, jefe de deportes de esta casa. Javier, cuéntanos.
Hola José María, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, estamos de enhorabuena, estamos de celebración en los deportes de Radio Televisión Madrid, porque 12 años después regresa a Telemadrid el fútbol de primera división, con 15 partidos en los que el Club Deportivo Leganés, el recién llegado a la máxima categoría, junto con el Rayo Vallecano y el Getafe, van a ser los grandes protagonistas, pero con otros muchísimos equipos en acción, en liza. Vamos a vivir los mejores momentos de la Liga de las Estrellas, como insisto, no ocurría desde hace 12 años. La Liga de Primera División vuelve a Telemadrid, con retransmisiones los fines de semana de esos partidos que llevábamos tantísimo tiempo echando de menos y tantísimo tiempo anhelando y que en su día fueron santo y seña de esta casa. Así que la Primera División vuelve a Telemadrid. Daremos muchos más detalles y muchos más datos en los próximos días, pero hoy el titular es ese y la celebración es esa.
Pues gran noticia para terminar, atentos pues a la pantalla de Telemadrid, os iremos contando más detalles al respecto. Hasta aquí el partido de la una, os quedáis en la mejor de las compañías, la radio, los servicios informativos de Onda Madrid, el informativo de las 14 horas. Os recuerdo esta tarde, 8 menos 20, 20 minutos de información deportiva en el enfoque y a partir de las 8 y media la transmisión de la final de la Supercopa 101.3, 106.0 entre el Real Madrid y la Atalanta de Pérgamo. El partido de la una vuelve mañana, fiel a su cita, a la una en punto. Hasta mañana, buen día para todos. Adiós.
El partido de la una en Onda Madrid con José María del Toro.